Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema 5, los fallos del mercado y la intervención en el sector público. A modo de introducción, vamos a decir que en este tema llevamos a cabo el estudio de los diferentes fallos del mercado y la labor del sector público para solventarlo. En primer término, consideramos el caso de los bienes públicos puros, donde la cuestión clave es determinar cuáles son las condiciones óptimas en su provisión. En la segunda parte del tema se dedica al problema de los mercados monopolizados. Y un tercer apartado es de las llamadas externalidades, que son consideradas como fallos de mercado causados por la presencia de factores externos positivos y negativos en la producción de un bien o servicio. En relación a las condiciones de eficiencia y la provisión de los bienes puros, en primer lugar, en el caso de los bienes públicos no puede existir un mercado, de ahí que el sector público es el encargado de su provisión. El estudio de estos sistemas hipotéticos de asignación es lo que constituye el análisis de los modelos teóricos de determinación de la cantidad óptima de bienes públicos. Así, un bien público, al ser un producto de consumo no rival, la demanda total del bien público no se puede calcular sumando cantidades. Si vemos la figura, aquí, la figura 5.1, vemos que la demanda de la curva de demanda nos informa de que para disponer de 5 unidades de un bien público, el consumidor ha de estar dispuesto a pagar 100 unidades monetarias. La segunda nos dice, que por esa misma unidad el demandante B pagaría 70 unidades monetarias. En conjunto, la sociedad formada por estos dos individuos pagaría 170 unidades monetarias. Repitiendo la misma operación para 11 unidades del bien público, obtenemos que A pagaría 60 unidades monetarias, mediante que el B desembolsaría 40, lo cual nos da una curva, una cifra total de 100 unidades monetarias. De esta forma, obtendríamos la curva de demanda para bienes públicos que representamos en esta figura. De esta forma, la demanda total de un bien público se obtiene sumando para cada cantidad posible los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. Dado que los precios están situados en el eje vertical del gráfico, se dice que la demanda de un bien público se representa sumando verticalmente las demandas individuales. Una vez obtenida la demanda de bienes públicos, podemos analizar las condiciones de eficiencia en su provisión. Para ello, consideramos este gráfico, el de la figura 5.3. En el gráfico anterior se explicaba cómo se asignarían los bienes públicos en cualquier caso que existiera un mecanismo que sustituyera el mercado. Es decir, en el caso de que los bienes públicos puros, las condiciones de asignación se invierten con respecto a la estudiada en el caso de los bienes privados. Si allí la cantidad de equilibrio era igual a la suma de las unidades demandadas por los distintos consumidores, aquí es el precio de equilibrio el que iguala la suma de los precios y simultáneamente el coste marginal de la producción. De lo contrario, la cantidad de equilibrio es la misma para los distintos individuos que demandan el bien público. Este mecanismo hipotético plantea problemas. El primero de ellos es más complejo, sea el de cómo determinar las preferencias de los consumidores, lo que es lo mismo, como sabemos, cuánto están dispuestos a pagar por el bien público. Y una segunda función es la financiación de los bienes públicos. En relación al monopolio y competencia imperfecta, la forma de regulación del monopolio, la evaluación de los costes del monopolio exige comparar sus resultados con los de un mercado de competencia perfecta. El mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta y que esta a su vez representa el coste marginal de producción. En los mercados de monopolio, por el contrario, la empresa elige aquella cantidad en la que el coste marginal iguala o se cruza con el coste, con el ingreso marginal. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrecerá en el mercado. Si vemos la comparación entre la competencia perfecta y el monopolio, vemos la figura 5.7, la cual consideramos inicialmente que el mercado es de competencia perfecta en circunstancias en las que el precio y la cantidad vendrían dadas por el punto de equilibrio. E, es decir, una cantidad Q sub C y a un precio P sub C. El consumidor obtendría así un excedente marcado por el triángulo delimitado por los puntos E y P sub C. Y el de intersección con la curva de demanda con el eje vertical. Si el mercado fuera un monopolio y si éste tuviera los mismos costes que la empresa de competencia perfecta, entonces la empresa elegiría la cantidad Q sub M, correspondiendo el punto A donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal, y vendría esa cantidad a un precio P sub M, como indica el punto M de la curva de demanda. Y en consecuencia el consumidor vería reducido su excedente al triángulo marcado por los puntos NP sub M, y la intersección de la demanda con el eje vertical. De esta forma, el consumidor sufre una pérdida de excedente que viene representada por el área del trapecio delimitado por los puntos P sub M, M, E, P sub C. Sin embargo, no toda esta pérdida de excedente para el consumidor representa un auténtico coste social. El rectángulo que consideramos que es una pérdida es el excedente del consumidor, que se convierte en beneficios para el empresario. Será en todo caso una redistribución entre los componentes de la sociedad. En el análisis que hemos realizado hemos partido de la base de que el monopolista tiene los mismos costes que en el mercado de competencia perfecta, pero este supuesto es muy poco realista. En aquellos casos en los que el monopolio sea ineficiente puede justificarse la intervención pública. En relación a la no intervención, desde un planteamiento cercano a las posiciones liberales, se ha defendido que lo mejor es que el sector público deje tranquilo al empresario. Una variante de esta postura es la constituida por la llamada teoría de los mercados disputables. En opinión de estos economistas, basta con que el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entre otros competidores en el mercado que le puedan arrebatar su posición de privilegio. También la encontramos con la legislación antitrust. Esta alternativa tiene su origen en dos tipos de leyes norteamericanas. Por un lado, la Sherman Act, que prohibía los monopolios y los abusos de una posición monopolista. Y por otro lado, la Clayton Act y la Federal Trade Commission Act, para evitar la formación de monopolios a partir del acuerdo de la fusión de empresas independientes. En relación al establecimiento de los impuestos, una tercera alternativa es dejar que el monopolista disfrute de una posición de dominio en el mercado, pero al mismo tiempo someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de sus beneficios. Esta solución explica que algunos impuestos se hayan denominado monopolios fiscales, como por ejemplo la antigua CAMSA. En relación a la fijación de un límite a los beneficios, una última posibilidad consiste en dejar de operar libremente al empresario para indicarle que su cifra de beneficio no puede exceder un determinado límite. Se trata así de incentivar que el monopolista no marque precios excesivamente altos para no superar el límite fijado a los beneficios. La forma habitual de establecer el límite es considerar la cifra de beneficios B dividida por el capital invertido por el empresario K, tiene que ser menor o igual al límite S, es decir, la fórmula que vemos aquí, donde P indica el precio del producto, Q la cantidad vendida, W el salario pagado a los trabajadores, N mayúscula el número de empleados, K mayúscula el volumen de capital y utilizando el C minúscula como el coste del mismo. El problema que plantea esta solución es el denominado efecto Haber-Johnson, que en realidad tiene dos manifestaciones. En primer lugar, la tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales y rebajar así las cifras de beneficios, y tal despilfarro se dedica principalmente a gastos que benefician al ejecutivo de la empresa, como el personal auxiliar a su servicio, como el cambio de coche a cargo de la empresa, despachos preciosos con todo el lujo de comodidades. Y por otro lado, el empleo del equipo capital en detrimento del factor trabajo. Tanto la contratación de los trabajadores como la compra de nuevas maquinarias aumentan el coste y por lo tanto reducen los beneficios. En relación al siguiente epígrafe, quinto, vamos a ver. Vale, bueno, perdón. En cuanto a los efectos externos y sus posibles soluciones, estamos aquí, no posibles soluciones. Puede afirmarse cuando existe un efecto externo negativo causado por la producción de un bien, el libre funcionamiento del mercado determina la cantidad producida que es mayor que la que resultaría óptima desde el punto de vista social. Para demostrar esta afirmación consideramos el gráfico de la figura 5.9, en la cual la curva de la oferta solamente refleja los costes privados. El libre juego de la opción individual solo se preocupa de estos costes, de tal modo que el mercado fijará las cantidades de los costes marginales, refleja los costes marginales. Desde el punto de vista social, las cosas son bien distintas. Si la producción del bien que se vende en ese mercado genera daño al medio ambiente, entonces, para la sociedad, los costes relevantes no solo son los que reflejan la curva de costes marginales, sino que a esto hay que sumar a los daños causados por el medio ambiente. Sostiene así una nueva curva de oferta que indica costes superiores a los que tendría en cuestión la acción individual. Comparando la solución óptima con la de equilibrio en el mercado, comprobamos fácilmente que en presencia de efectos externos negativos, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde el punto de vista social. Por tanto, las diversas soluciones que se han propuesto deben de valorar de acuerdo con la capacidad de reducir las cantidades vendidas en el mercado, o lo que es lo mismo, con sus posibilidades de aumentar el precio de venta del bien. En relación a las exigencias de la responsabilidad extracontractual, una primera solución responde a la contenida en el artículo 1902 del Código Civil, que de acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se vería obligado a compensar económicamente. Bajo este supuesto, el problema se resuelve fácilmente. Técnicamente se dice que en estas circunstancias el efecto externo se internaliza. Además de ser una solución eficiente al problema, es defendible bajo el punto de vista de la equidad, puesto que el perjudicado recibe una compensación causante del perjuicio. El planteamiento propio del Código Civil tiene una formulación económica que se conoce como el teorema de Coase. Con derechos de propiedad bien definido y en ausencia de coste de transacción, dice este teorema que el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. La solución es eficiente y además independiente de quien sea titular de los derechos de propiedad. A pesar de lo expuesto, la solución civil al problema de los efectos externos tropieza con algunas dificultades, entre las que podemos destacar las siguientes. Es necesaria una correcta definición de los derechos de propiedad y el resultado no es el mismo para los agentes implicados en el proceso. El enfoque civilista del problema es más adecuado con el número de personas afectadas por la presencia de los efectos externos razonablemente limitado. Si existe un único perjudicado y el causante del daño, la solución mediante este acuerdo entre ambas a través de la resolución judicial es relativamente sencilla. En relación a la regulación administrativa, una segunda solución corresponde a las diferentes normas pertenecientes al campo del derecho administrativo, que regulan las actividades nocivas, insalubres o peligrosas. En este caso, el sector público establece un límite máximo de emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, de tal modo que si la empresa lo supera puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa. La regulación administrativa tropieza con alguna dificultad adicional. Entre ellas, puede citarse las dos siguientes: la necesidad de un conocimiento muy profundo de las distintas relaciones existentes entre la cantidad producida y el grado de contaminación, y correlativamente la exigencia de una normativa muy detallada y prolija de difícil aplicación. La imposición de sanciones administrativas en el caso de incumplimiento puede exigir un coste considerable en términos del proceso contencioso administrativo. En relación a los impuestos y subvenciones, una última solución consiste en la aplicación del impuesto sobre aquellas empresas que contaminan, normalmente se denominan ecotasas, o la concesión de subvenciones a quien incorpora tecnología más limpia a su proceso de producción. Los impuestos se trata, por tanto, de una clara atribución de derechos de propiedad, quien contamina paga, y en cuanto a la eficacia de este sistema deben hacerse las siguientes consideraciones. En primer lugar, si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, entonces son considerables como costes más del proceso productivo. El planteamiento basado en impuestos medioambientales es además particularmente adecuado en aquellos casos en los que la resolución civilista es poco eficaz. A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las ecotasas no son igualmente equitativas. Cabe preguntarse si el propio sector público no utiliza el ingreso procedente del impuesto medioambiental para financiar actividades que causen aún daños más mayores al medio ambiente. El sistema de subvenciones es lógicamente la aplicación de la regla inversa al establecimiento de impuestos. El sistema puede resultar eficaz para el logro de las finalidades del sector público cuando debe tenerse en cuenta las siguientes dificultades. Este sistema atribuye al empresario el derecho a contaminar de tal modo que si la empresa desea evitar el daño debe de pagar por ello. El fundamental es que en este elemento quede claro a la hora de evaluar la equidad del sistema propuesto y el segundo inconveniente es que al subvencionar la actividad contaminadora se está reduciendo los costes de producción y por ello hace aumentar la cantidad producida. Por último, nos encontramos con los permisos de emisión. Es una alternativa innovadora en esta materia, la constituida por la creación de los mercados de permisos de emisión o de licencias transferibles. El fundamento de esta técnica se encuentra en el mismo análisis que explicaba el pago del impuesto. El empresario no tiene ningún derecho a contaminar y si lo hace se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes. Hasta este punto el procedimiento tendrá los mismos efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio que la ecotasa. Sin embargo, el sistema que analizamos en este epígrafe permite una flexibilidad mucho mayor, nos facilita el uso simultáneo de ambos mecanismos. El nivel máximo de disposiciones no aumentaría más allá de la cifra crítica predeterminada por el regulador público. Al existir en el mercado de licencia, el empresario puede considerar rentable usar la tecnología limpia y vender los derechos de contaminación que le sobren, con lo que la venta de la licencia resulta análoga a la de las subvenciones, pero sin representar un coste para los contribuyentes. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección en tema quinto, o en plazo de la semana siguiente, Semana Santa, para ver el tema 6. Muchas gracias por vuestra atención.